Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio, lunes 23 de mayo, 11:40, oyentes. Y pues a esta hora saludo a nuestro director Luis Francisco Arias, quien nos dará los titulares para la emisión de hoy, oyentes.
Bueno, Juanita, pues yo le cuento que 64 colegios de Caldas participan en la jornada del voto estudiantil. También, congresistas electos de Caldas pues hablan de su candidato presidencial, el que ellos prefieren. Y Buenavista, este sector complicado allí en el oriente del departamento, se abrirá temporalmente el viernes para las elecciones presidenciales para facilitar que la gente se desplace.
Bueno, ahí escuchamos entonces de qué vamos a hablar en la emisión de hoy, oyentes. Bueno, en el tema del clima nos encontramos a 20 grados centígrados. Se pronostica que esta sea la temperatura máxima para hoy. Eso es lo que nos dice el pronóstico de The Weather Channel. En sentido de la lluvia, en términos de lluvia, ¿qué vemos? Se aumenta la probabilidad tipo 2 de la tarde. Parece ser que va a ser una temperatura cambiante hoy. Veo entre nubes y sol, va cambiando a medida que pasan las horas. No va a ser una temperatura constante, vamos a tener algunas horas de lluvia, puede ser que tengamos lluvia y luego puede que nos salga el sol y luego puede que sea nublado. Entonces hay varios aspectos a esta hora que podemos ver para hoy.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y yo les cuento que el tráfico a esta hora en la ciudad está relativamente tranquilo, no hay mayores inconvenientes en la malla vial. De alguna manera los vehículos circulan sin problemas por las diferentes avenidas, solamente hay un punto allí en la frente de la nueva EPS, en el ascenso precisamente hacia la glorieta de San Rafael, en la avenida Kevin Ángel, donde pues hay un pequeño represamiento, pero no es algo significativo. La verdad es que se encuentra la Kevin Ángel en general bastante despejada, lo igual pasa con la avenida Paralela, con la Panamericana, la Alberto Mendoza. Es similar la situación de la Santander, aunque siempre allí, obviamente en la zona de la calle 51, en ambos sentidos, pues hay, digamos, un poco más de vehículos, pero no es nada realmente serio. También sabemos que, desde luego, pues este asunto se complica un poco más cuando se va acercando la hora del mediodía, realmente el meridiano, las 12 del mediodía, y después, cuando la gente, desde luego, está desplazándose a buscar el almuerzo.
Clic en lapatria.com.
Bueno, oyentes, y en nuestro portal web de lapatria.com, como siempre, variedad de noticias. Por ejemplo, el estado de las vías del departamento. Hay cierres en Manzanares, Pácora, Salamina y Neira. Así iniciamos esta semana, oyentes. También, pues, un denuncia acerca de lo que está sucediendo en el Parque de la Mujer. No hay paso en el ascensor. Eso es un daño que ocasionó un usuario al ascensor del Parque Luz Marina Zuluaga en Manizales, que obligó a los encargados a suspender el servicio. Las quejas de muchos de los usuarios es por la intermitencia en la prestación del servicio del ascensor, que muchas veces y en muchas ocasiones lo hemos visto cerrado. Este inconveniente que se presenta este año, según dice Camilo Naranjo, el gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, fue generado por ciudadanos en el ascensor, quienes pues dañaron cualquier pieza y por cualquier daño se deben encargar los repuestos. Esto hace de nuevo el llamado desde el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales y la Secretaría para que se les dé buen uso y lo protejan. Dicen que el ascensor va a estar en funcionamiento cuando se efectúe la conciliación con la persona que hizo el daño o se haga la reclamación ante la aseguradora para poder repararlo. Decidieron suspender el servicio por las condiciones en las que se encuentra un vidrio porque presenta un riesgo para quienes lo usan. También, oyentes, hablemos del reporte de la Organización Mundial de la Salud, que reconoce que el actual brote de viruela de mono es muy inusual. Son al menos 92 casos en 12 países no endémicos. Es el primero que se produce en varios lugares al mismo tiempo y en el que los contagiados no están vinculados con viajes a África. Se especula entonces que se produce en varios lugares al mismo tiempo, y los expertos reconocieron que se han dado casos en los últimos 5 años en personas que procedían de África, pero es la primera vez que los registran en distintos países a la vez. Están trabajando cerca de diversos países para analizar por qué este virus está viajando ahora con mayor frecuencia. También consideraron, pues, que es anómalo el alto número de casos registrados en áreas urbanas para una enfermedad que habitualmente se da en entornos rurales. El experto Andy Seal, del Departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual de la Organización Mundial de la Salud, añadió que esta viruela de mono no es una viruela y no es una enfermedad de transmisión sexual, ni tampoco es una enfermedad ligada al colectivo gay, como algunos han afirmado en redes sociales, porque cualquiera se puede contraer por contacto.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
¿Ya tienes el regalo para mamá y para papá? Visita nuestras tiendas Inspire y déjate llenar por los mejores libros, la mejor música y los mejores objetos de diseño y cultura. Papá y mamá se merecen un regalo inspirador. En nuestras tiendas los puedes encontrar. Visítanos en el Centro Comercial Cable Plaza Local 204 y Centro Comercial Mall Plaza Local 2056 y déjate llenar por aquellos objetos especiales e inspiradores para ellos y hacer que su estilo inspire.
Profundiza tus conocimientos cursando en 8 meses la especialización en gerencia de proyectos que te ofrece Uniminuto en Chinchiná y aprovecha hasta el 35% de descuento en alivios por subsidios en tu matrícula. Inscripciones abiertas y gratuitas. Informes 314-750-9347. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
El informativo del mediodía.
Bueno, gente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio 11:47 y hasta ahora, pues quiero saludar a mi compañera. Hola, Marta, buenos días.
Juanita, Luis Francisco, Fernando Alonso, muy buenos días y a todos los oyentes, deseando pues que tengan una semana de muchísima reflexión, de mucho análisis de las hojas de vida de los candidatos presidenciales para que se vote informado, no se vote pues por otras circunstancias, sino que la gente pueda votar informada, libremente. Esa es la invitación que también estamos haciendo en el día de hoy.
Bueno, Marta, pero usted conversó con los congresistas electos por el departamento y pues cada uno obviamente apoya un candidato presidencial diferente, pero pues ellos hablan de lo que proponen esos candidatos para Caldas. ¿Con quién habló Marta y qué le dijeron?
Juanita, pues hablamos con congresistas electos que viven en Caldas, pues son 7, hablamos con 6 de ellos y están por bloques realmente. Con Gustavo Petro están Wilder Escobar, representante de la Cámara, electo por Gente en Movimiento, Santiago Osorio, representante de la Cámara, electo por la coalición Partido Verde y Pacto Histórico, y Norman David Bañol, representante de la Cámara, electo del por circunscripción especial indígena del Movimiento Alternativo Indígena y Social. Ellos todos tres están con Gustavo Petro. ¿Qué es lo que dicen? Pues Wilder Escobar dice que hay una coincidencia programática entre lo que ellos estuvieron promoviendo en la campaña del Congreso de la República con lo que propone Petro en cuanto al acceso a la educación superior gratuita y de calidad, elevar a Internet a la categoría de servicio público esencial y de derecho universal, también cuidar la empresa, comunidad de desarrollo y de empleo, proteger la propiedad privada. Él dice, Wilder Escobar dice que les afirmó que garantizará esos principios empresariales, que es un temor que se ha tenido frente a las propuestas de Gustavo Petro. También dice que coinciden con él en que hay que apoyar el sector agrícola con mayor inversión en todos los sectores para ese sector agrícola y revisar los tratados de libre comercio. Ese es como en línea general lo que dice Wilder Escobar. Norman David Bañol indica que el programa de gobierno de Gustavo Petro denominado Colombia Potencia Mundial de la Vida, tiene tres pilares. El primero, que es el cambio con las mujeres, de allí que proponen la creación del Ministerio de la Igualdad, también asuntos de equidad de género y un modelo de desarrollo basado en la familia. El segundo pilar es Colombia, una economía para la vida, en el que las empresas privadas se tienen que fortalecer. Debe haber mayor inversión estatal con el empresa, en el empresariado, mayores oportunidades de crédito y medidas de protección para los pequeños y medianos empresarios. Y también está dentro de ese tema económico el pacto por el campo. El tercer pilar es Colombia, una sociedad para la vida, en el que aparecen los derechos fundamentales como clave. Y la reforma del sistema de salud, eso fue pues lo que destacó Norman David Bañol de las propuestas de Gustavo Petro. Y Santiago Osorio dice que, o destaca del programa de Petro, temas en materia de movilidad sostenible, educación, protección del medio ambiente, que corresponden también a la vocación de Manizales y de Caldas, que él habla de empezar una transición hacia la utilización de energías renovables, lo que es muy coincidente con lo que se quiere hacer en Manizales. También ven como interesante la delimitación de páramos y de reservas, que podría también beneficiar al departamento, y que dice también Petro que Manizales y Caldas deberían ser el cerebro de Colombia, esto relacionado a la vocación que tiene Manizales de ciudad universitaria. Eso en cuanto a los seguidores de Gustavo Petro. Pasemos a Federico Gutiérrez. Aquí están Juana Carolina Londoño, electa representante a la Cámara del Partido Conservador, y José Octavio Cardona, representante a la Cámara electo también, pero por el Partido Liberal. Ellos dos pues también plantean que lo que dependen de del programa de Federico Gutiérrez para el departamento. Juana Carolina Londoño dice que representa sin duda una personalidad de la cual se puede confiar, que siempre habla de propuestas positivas y que tiene propuestas para Caldas como el apoyar la culminación de Aerocafé, mejorar las vías terciarias, lo que impactaría positivamente al pasar de 1 billón de inversión nacional a 3 billones de pesos, apoyará la construcción de la vía Manizales-Cambao y el tren La Dorada-Chiriguaná, proyectos que permiten conectar con más facilidad a Manizales con el Magdalena Medio y la costa atlántica. José Octavio Cardona dice que lo conoció cuando fue alcalde de Medellín, siendo Octavio Cardona alcalde de Manizales, y que es un hombre que, al cual le vio una gestión muy positiva, lo que indica que conoce de lo público y tiene capacidad para gobernar, principio de autoridad y liderazgo. Dice que para Caldas tiene unas propuestas, Federico Gutiérrez tiene unas propuestas importantes, como la rectificación de la vía Manizales-Maniquita. Igualmente insiste en que el compromiso de terminar el café, una inversión grande en vías terciarias como defensa de la producción agrícola y un proyecto de construcción de vivienda ambicioso para el país, que beneficiará al departamento. También ampliar los cupos de matrícula cero para los estudiantes de menos recursos y una inversión importante en el modelo educativo para primera infancia. Esto es como en líneas generales lo que se habla de Federico Gutiérrez. Pasemos ahora a los dos congresistas electos que apoyan la propuesta de Sergio Fajardo. Aquí está el senador Guido Echeverri, electo por la coalición Centro Esperanza y avalado por la ASI, y Juan Sebastián Gómez, electo representante a la Cámara por la coalición Juntos por Caldas. Guido Echeverri dice que Fajardo ha expresado con argumentos muy sólidos que respaldará también la construcción del aeropuerto del Café. Está muy comprometido con obras de infraestructura como el mejoramiento de la vía Petaqueros-Mariquita, el tren de Occidente, la navegabilidad del río Magdalena, y habla de que el Fajardo propone 5 grandes centros de investigación y tiene una mirada ahí en ese tema, del tema de la investigación, una mirada muy especial para Caldas, porque tiene capacidades científicas muy consolidadas en universidades acreditadas, grupos de investigación, profesores e investigadores, y que esto le convendría mucho a la competitividad del departamento. También dice Guido Echeverri que Fajardo tiene una clara mirada en el tema medioambiental, en lo que Caldas tiene muchas falencias y que hay varios aspectos que él estaría proponiendo para ejecutar en el departamento y en el país. Y por último, Juan Sebastián Gómez Reconoce que Fajardo conoce el departamento, que fue un buen gobernante como alcalde de Medellín y como gobernador de Antioquia, que cree que la transformación se da a través de la educación y por ende a través del ser humano, que con él han dialogado sobre los proyectos importantes para Caldas en temas de educación, de universidad pública y de infraestructura, como cita nuevamente el aeropuerto del Café. Entonces considera que hay un compromiso absoluto de Fajardo con el departamento de Caldas. Así están entonces, Juanita, las apuestas de estos congresistas electos. Llamamos al senador liberal Mario Castaño, también reelecto, pero no contestó las llamadas, no pudimos establecer entonces pues cuál es su posición frente a este tema.
Bueno, Marta, muchas gracias por darnos el contexto de las propuestas acá en Caldas. Vamos a saludar primero a Fernando Alonso. Fernando, buenos días, todavía buenos días.
Buenos días, Juanita Donato, buenos días, Marta, Luis Francisco, al compañero de Balance que está por ahí, Juan Carlos Leito, creo, y bueno, a todos los oyentes.
Efectivamente, saludemos de una vez a nuestro compañero, nuestro editor económico, Juan Carlos Leito. Juan Carlos, buenos días.
Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días.
Bueno, Juan Carlos, usted estuvo allí, como citemos a nuestro editor de deportes, Osvaldo Hernández, al frente del cañón.
Al frente del cañón.
Al frente del cañón, allí en Buenavista, ¿cómo está la vía? ¿Cómo la vio usted?
Pues preocupante, Juanita, porque es un sector, recordemos que es un punto intermedio entre la vía Petaqueros y Manzanares. Eso queda a unos 6 kilómetros, el punto de la falla donde está el derrumbe, el deslizamiento, se llama en el sector de Buenavista, está a unos 6 kilómetros aproximadamente de Manzanares y a unos 20 kilómetros de Petaqueros. Pues bien, ¿qué sucede? La gente pues hoy en día tiene que desviarse por otros lados, por el sector de Marquetalia, buscar vías alternas, por el sector de Sinaí, por las Margaritas, o tiene que bajar, si viene de Bogotá, entrar por Honda, buscar los municipios aledaños, Victoria, y tratar de llegar pues a estos municipios del oriente de Caldas, a Pensilvania, y un recorrido pues que prácticamente se duplica. Si vamos de Manizales, se pasa de unas 4 a unas 8 horas y ha sido pues una situación complicada. Lo que vimos allí pues fue un deslizamiento, una falla, un terreno al que le están trabajando que es bien complejo. Decíamos en el informe que publicamos ayer en las páginas 10 y 11 de la sección de La Patria, contando pues que esto tiene una altura de unos 400 metros, son como unas tres catedrales y media de Manizales, y de ancho son aproximadamente unos 200 metros, unas dos cuadras. Pero es complejo porque el sector es inestable, el paso en sitios no supera los 3 metros en algunos sitios, entonces la dificultad para pasar un carro pequeño es bien compleja. Cualquier persona que pueda pasar allí está en riesgo de que en cualquier momento se presente una luz. Entonces, de entrada, pues, como tú dices, estamos allá al frente del cañón viendo el problema, viendo la falla, y en nuestros informes de ayer se muestra las imágenes que tomó nuestro compañero Freddy Arango en las tomas aéreas, se ve pues la complejidad de este terreno que empezaron a intervenir, pero que aún se demora.
Bueno, Juan Carlos, entonces, ¿cuándo van a tener las personas que habitan este sector paso por allí?
No lo confirmaban allá los ingenieros que están trabajando en el terreno y el secretario de Infraestructura, John Jairo Gómez. Lo que se está haciendo ahora de entrada en estos 11 días, porque se cerró desde el pasado lunes hasta este viernes, por 11 días, lo que se hizo fue una estabilidad del terreno. Entonces allá hay unas retro de oruga, como las llaman ellos técnicamente, unas retroexcavadoras, tratar de empezar a hacer banqueos, de estabilizar el terreno, de hacer como terraceos, dicen, eso es como cortar el terreno en forma de escaleras, de escalones, para empezar a generar estabilidad. Abren el viernes, si Dios quiere, a las 3 de la tarde, es como la buena noticia. Pero estas obras no terminaron ahí, son obras de estabilidad solamente, con el fin de que las personas puedan ir a cumplir su jornada electoral del próximo domingo 29 de, de este mes, de mayo. Entonces, de entrada, son estabilizar un poco ahí el terreno y empezar a modificarlo. Pero son varias intervenciones que pueden demorar, según reconocen la Alcaldía de Manzanares y la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación, unos 4 meses. Es complejo, las personas van a tener que, sacrificarse por un buen tiempo, por lo menos este año, diría uno, lo que resta de este año, pero hablando con varias personas, reconocen que en medio de todo es importante que se empiece a intervenir un terreno que ha afectado por más de 20 años. Lo que pasa es que se estabiliza por tiempos, ahora se ha aumentado la gravedad del problema y se han tenido que evacuar varias fincas del sector, pues por obvias razones. El problema es que las personas tienen que buscar sitios alternos, como decíamos inicialmente, que demoran en su recorrido a pie hasta una hora o más para poder llegar, con los consabidos riesgos, además de tener que llegar por otros sitios. Escuchemos algunas personas con quien hablamos allá en el sector y cómo ven la situación.
Que hemos dicho todos los vecinos y toda la comunidad de Manzanares es que esto hay que ponerle mano porque estamos incomunicados todo el oriente. Todo el oriente. Toca que venirnos por Marquetalia, Victoria para poder llegar aquí.
No, Juan Carlos, y es que esa vuelta es larguísima. Esa vuelta es larguísima. Dar la vuelta por Victoria y Marquetalia para llegar a Manzanares es algo impensable si van a viajar a Bogotá.
Sí, de acuerdo. Además, nos decían algunos empresarios, Empresa Arauca, por ejemplo, además del recorrido, tuvieron que aumentar el costo del flete, claro. de su tarifa. Estaba en 35,000 pesos, hoy vale 45,000 pesos, un 23% más, pero pues además el tortuoso camino, porque las otras vías tampoco es que sean excelentes. Son las alternativas que hay, pero son complejas.
Bueno, escuchemos un poco lo que nos dice Andrés Felipe Álvarez, ingeniero ambiental de la Universidad Católica de Manizales, quien está encargado de las máquinas allí. Bueno, allí tenemos un problema con el audio, Juan Carlos, pero usted sabe que esas cosas técnicas siempre pasan. Bueno, Juan Carlos, ya, para cerrar entonces, ¿se abrirá ahora para las elecciones? ¿Y cuándo se tiene pues presupuestado, cuándo se espera que ya esté arreglado?
Pues es complejo. Ellos están hablando de un tema que no mencionamos, es la inversión. Hay 1,150 millones de pesos para la obra, para estabilizar lo que ellos llaman acueducto y canalización del sector en la corona de la montaña, en la parte de arriba, para que las aguas lluvias no sigan afectando el terreno. Sin embargo, la inversión que se está haciendo ya para estos terraceos y demás es otra plata adicional que se viene. Y como decíamos al principio, van a ser unos 4 meses para adelantar las obras, pero todavía faltan lo que llaman obras civiles. Lo que hacen, que yo creo que todos los usuarios más o menos somos los que vivimos en este sector montañoso, mantenemos como viendo estos paisajes que los están estabilizando, que les hacen unos templetes, les hacen obras les ponen cemento, no sé técnicamente cómo se dice, y les fijan algunos templetes y demás. Estos son otras obras que se van a demorar en el tiempo y que de entrada pues tienen que hacer primero estas obras en el terreno, que como decíamos son estos 4 meses, o sea, largo aliento para las obras de Buenavista, pero como lo decíamos en nuestro informe de ayer, pues puede hacer que todo esto se dé, que sea rápido, para que finalmente ese sector sí tenga una Buenavista, porque hoy tiene de todo menos de eso.
Bueno, Juan Carlos, muchas gracias.
A ustedes.
Bueno, y hasta ahora 12:03, saludamos a Diana Vidal. Hola Diana, periodista de educación, ¿cómo estás?
Bien, Juanita, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Diana, tú estás aquí para hablar un poco acerca de esta jornada de voto estudiantil que se va a realizar aproximadamente en 900 instituciones educativas oficiales y este año, por primera vez, Caldas hace parte de él con 64 colegios oficiales de 23 municipios. ¿Qué es esta jornada? ¿Por qué es importante?
Bueno, Juanita, esta jornada, este simulacro de elecciones presidenciales en estudiantes la realiza una fundación Civits, que lo que busca es fomentar y alentar a los estudiantes a que se interesen sobre la democracia. Se espera que 250 mil jóvenes de diferentes instituciones del país voten entre el 24 y el 27 de este mes para pues que participen en este simulacro para elecciones presidenciales, donde tendrán la oportunidad de marcar en el tarjetón a su candidato preferencial. Para Caldas participarán alrededor de 64 colegios de 34 secretarías de educación en el municipio.
Bueno, Diana, ¿pero cuál es el objetivo de esto?
Bueno, el objetivo es incentivar a los estudiantes a votar, alentarlos a que se dirijan a las urnas y que hagan uso de su derecho al voto. Se estipula, la Patria habló con un experto, Víctor Piedradita, quien dice que los jóvenes entre los 14 y los 28 años representan el 24% de los votos en el país. Entonces, por eso es importante que los jóvenes se empiecen a familiarizar con el ejercicio de la democracia, para que cuando salgan a votar lo hagan informados, lo hagan conscientes y sepan las razones, pues el por qué se hacen este tipo de actividades.
¿Y qué opinan los docentes, Diana, sobre esta actividad?
Ellos resaltan mucho y valoran que se esté haciendo esto por primera vez en Caldas. Dicen que alrededor del 87% de los estudiantes manifestaron su interés de ir a realizar el simulacro. Y el 97% de los docentes también dijo que esto, de cierta forma, incrementó el interés por la democracia, por el ejercicio electoral, porque los estudiantes se pregunten quién es este candidato, qué hace, cuáles son sus propuestas, quiénes los financian.
Bueno, Diana, ¿algo más para agregar que se va a llevar a cabo en la jornada electoral? ¿Algún otro dato adicional?
No, Juanita, esto sería todo por hoy.
Bueno, Diana, muchas gracias.
Que estés muy bien, chao.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 7.900 pesos al mes y disfrute de acceso a descuentos especiales en productos, servicios y eventos patrocinados por La Patria. Recibe diariamente en tu correo electrónico el PDF del periódico La Patria en su versión impresa. Recibe a través de tu WhatsApp las alertas informativas de última hora y recibe en tu celular las notas de voz de La Patria Radio con las primicias, entrevistas, reportajes del día y mucho más. Más información en lapatria.com/suscripciones.
Señor empresario, es una obligación con el Estado presentar a tiempo las declaraciones de renta y del IVA. No se gane sanciones innecesarias y lesivas para su empresa. Asesórese de los que saben. Correa y Asociados. Pago de impuestos de renta. Liquidación del IVA. Revisorías fiscales. Retención en la fuente. Calle 23, número 2316. Teléfono 880-7096. 880-7096. Oficina 804.
Profundiza tus conocimientos cursando en 8 meses la especialización en gerencia de proyectos que te ofrece Uniminuto en Chinchiná. Y aprovecha hasta el 35% de descuento en alivios por subsidios en tu matrícula. Inscripciones abiertas y gratuitas. Informes 314-750-9347. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
El informativo del mediodía. La voz del día.
Regresamos al informativo del mediodía, 12 y 8 oyentes, y hasta ahora saludamos a dos invitados. Saludamos a José Antonio Oropesa y también saludamos a Ani Uribe. Ellos vienen de la Unión Panamericana y Caribeña por los Derechos Humanos. Muy buenas tardes a los dos invitados.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación en este medio que es La Patria.
Bueno, José Antonio, usted es el secretario general de esta Unión Panamericana y Caribeña por los Derechos Humanos. ¿Nos puede contar un poco más sobre qué realiza esta ONG?
Sí, bueno, recalcamos, damos gracias a la invitación. Nosotros somos la Pan American and Caribbean Union for Human Rights o Unión Panamericana y Caribeña por los Derechos Humanos. Somos una federación que actualmente agrupa a más de 75 organizaciones presentes en 21 países, tanto de América como también actualmente en Europa. PACUR, como es su acrónimo en inglés, es una organización, una federación en dos niveles. generamos todo un tema de posicionamiento y acción a través de PACUR en primera línea, así como una federación. Nuestras actividades están enmarcadas en la defensa, la promoción y la visibilización de violaciones de derechos humanos, la defensa, la democracia. Tenemos un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con la implementación de justicia transicional, trabajo por la movilidad humana, pero fundamentalmente como eje transversal es la generación de ciudadanía y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. En la medida que nosotros generamos ciudadanía y a través de esa generación empoderamos también a las organizaciones con su fortalecimiento y edificación, tenemos la posibilidad de elevar los estándares de derechos humanos y exponencialmente minimizar las situaciones de vulnerabilidad. Hoy en día, PACUR trabaja por la integración social, no solo por la movilidad humana, por la grave crisis humanitaria compleja existente en territorio venezolano, que ha traído como consecuencia 6.2 millones de venezolanos, 1.8 millones de venezolanos se encuentran en territorio colombiano, pero no solo trabajamos por y para los venezolanos, trabajamos por y para la integración, para que esos territorios de acogida, a fin de cuentas, tengan la posibilidad de sacar provecho de lo que ha sido esta grave crisis humanitaria. Es decir, desde PACUR vemos el vaso medio lleno y no medio vacío. La migración en términos porcentuales, ya lo dije, en Colombia tenemos 1.8 millones de venezolanos, en el Caribe tenemos un drama. Si bien es cierto, Colombia es el país con mayor número de venezolanos acogidos, tenemos otros territorios que porcentualmente la situación es mucho más grave. Tenemos en Aruba el 15% de la población total es población migrante y como dato estadístico el 36% de la población total de Aruba es población migrante de cualquier de otras nacionalidades distintas a la holandesa, y repito, el 15% de la población total es venezolana. En Curazao es lo mismo, tenemos un 15% de la población total venezolana, en Aruba más o menos unos 20 mil venezolanos, en Curazao unos 25 mil venezolanos, en Bonaire tenemos aproximadamente 1.300 familias, en Trinidad y Tobago tenemos 36 mil venezolanos, siendo el 3.8% de la población total. En este sentido, como ustedes ven, trabajamos el tema de movilidad humana, generando estadísticas. Actualmente en Colombia tenemos más de 33 organizaciones que hacen parte de esta plataforma y hoy nos acompaña nuestra coordinadora país, justamente la doctora Ani Uribe Tariba, que a su vez es presidenta de la Fundación Cultural Simón Bolívar en Boyacá. Nosotros estamos, hacemos un especial relacionamiento, tenemos un especial relacionamiento con organismos internacionales, con organizaciones internacionales y agencias de cooperación multilateral, en la cual, sin duda alguna, buscamos visibilizar el trabajo de las organizaciones, las buenas prácticas de las mismas, con la finalidad de, repito, poderlos edificar, poder apalancar a las organizaciones de base, con la finalidad de que los recursos de los organismos internacionales, las ofertas y las posibilidades lleguen a feliz término, lleguen a las organizaciones y estas a su vez puedan ayudar a seguir haciendo lo que vienen haciendo, que es sin duda alguna la atención a la población migrante, la integración social y la superación de los estados de vulnerabilidad.
Bueno, entonces saludemos también a Ani Uribe, quien es la directora, como José Antonio nos dice, de PACUR acá en Colombia, y ojalá ella nos contara pues cómo funciona acá en nuestro país PACUR.
Hola, buenos días, muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, bueno, como lo había expresado...
Ani, qué pena, te escuchamos muy, muy bajito.
Qué pena, no sé por qué no se escucha. No sé si me escuchan mejor.
Sí, un poquito. Si quieres, habla un poco más duro, por favor.
Ok. Bueno, les comentaba que así como lo había expresado José Antonio Oropeza, el secretario general de PACUR, pues todo lo que ha sido el trabajo articulado con nuestra plataforma, hoy más crecido aún en Colombia, donde tenemos una representatividad de más de 33 organizaciones de la sociedad civil, que hacemos parte de un trabajo articulado con gobierno nacional, departamental y municipal. Asimismo, con cooperación internacional, haciendo incidencias en el terreno, sobre todo en el tema particular de la defensa de los derechos humanos, pero también hemos brindado asistencia humanitaria a todos estos migrantes que están arribando desde Venezuela a Colombia, así como también a la población retornada de muchos colombianos que han por muchos años vivieron en Venezuela y que han tenido que devolverse a su país sin una ruta de asistencia. Entonces, PACUR ha sido para nosotros pues esa fuente de superación, de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, puesto que no éramos visibles ante los ojos del gobierno y el trabajo en el terreno ha sido por parte nuestra con nuestros propios recursos. Entonces, ahora estamos en otra fase de estas organizaciones donde hoy vamos a tener el reconocimiento por parte de la Embajada de Venezuela en Colombia y a su vez por parte de la Cancillería para que vean el trabajo que se ha venido desarrollando y que ha sido fundamental para esta migración en positivo, para la inserción laboral de estos migrantes y de esta población retornada a lo que viene para las políticas públicas de este país.
Bueno, y aquí en esta mesa virtual también están mis compañeros Marta Lucía y Fernando Alonso. No sé si alguno de ellos tenga alguna pregunta para los funcionarios de PACUR.
Sí, Juanita, yo quiero preguntarles, frente a todos estos procesos migratorios, no solamente desde Venezuela, sino de otros países que llegan a Colombia, pues ¿cómo están los derechos humanos de estas personas, de estos migrantes, teniendo en cuenta que Colombia ha hecho un esfuerzo bastante grande, por lo menos con la población venezolana, de poner a disposición un estatuto de protección temporal para mejorar sus condiciones de vida? Pero ustedes, ¿qué es lo que han encontrado que están pues de frente con esta población?
Bueno, particularmente en Colombia hemos visto, y no es solo en Colombia, esto cabe para muchas naciones, la violación sistemática de los derechos humanos. Y nosotros estamos justamente en ese mecanismo de defensa, articulando a las instituciones, estableciendo las rutas o enrutando al migrante de cualquier nacionalidad, porque hoy estaba justamente atendiendo un caso de una persona árabe de Siria que está acá y pues se le han violentado sus derechos. Y nosotros estamos trabajando por todas las migraciones, que coincidencialmente soy venezolana, es una condición especial, pero no es que estoy atendiendo solo la migración de Venezuela. Yo creo que particularmente PACUR se ha caracterizado por atender a todas las migraciones. Hoy muchos de nuestros líderes y lideresas de nuestras organizaciones pertenecemos a las mesas de trabajo, somos representantes como delegados de las mesas de trabajo del Pacto Mundial de Migraciones y ahí estamos tocando temas bastante álgidos en cuanto a las migraciones. Entonces, justamente sí, nosotros promoviendo los derechos, estamos trabajando en función de todos los migrantes.
Sí, Ani, y complemento que hoy vemos buenas prácticas, definitivamente. Los Estados Unidos promovió una admisión temporal, le brindó un estatus temporal a casi 400.000 venezolanos. Obviamente, Colombia ha hecho lo propio. Brasil sí extendió un refugio. Pero especialmente bajo la pregunta, vemos cómo hoy en día en Perú hubo ciertos avances, cómo en Chile también hay algunas conversaciones y se ha implementado ahorita lo que es la Mesa Nacional de Migrantes. Y vemos cómo en Ecuador también están haciendo algunos esfuerzos en Trinidad y Tobago, pese a su ultranacionalismo, pese a la violación sistemática de derechos humanos para migrantes, han disfrazado y han dado la oportunidad que supuestamente, entre comillas, 36.000 venezolanos se encuentren bajo el cobijo de una protección temporal. Pero Yo me voy a referir específicamente desde los derechos humanos. El llamado que nosotros hacemos de PACUR es a la observancia de los tratados y convenios internacionales. En PACUR, nosotros alzamos la voz por el reconocimiento al derecho al refugio. En 1951 se estableció el Estatuto para los Refugiados. Si bien es cierto, producto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se dieron discusiones y se promovió la aplicabilidad de este estatuto, especialmente para el área geográfica de Europa. En 1967 se promovió lo que fue el protocolo, ampliando, que casualmente ese protocolo, quienes lo promueven son cuatro estados centroamericanos, donde el principal énfasis era ampliar el reconocimiento del refugiado y no solo circunscribirlo al territorio europeo. Luego hemos tenido diferentes épocas y diferentes etapas de las migraciones en el mundo, así como muy, muy sonado en 1984 se dio lo que fue la Declaración de Cartagena, en la cual se amplió, aun cuando no constituye una fuente formal de derecho público internacional, se amplió las características y se amplió el desarrollo de todo lo que era el término de refugiado. Nosotros vemos con preocupación cómo el 14 de junio, días antes del Día Mundial para los Refugiados del 2020, la Organización Internacional para las Migraciones descategorizó la población venezolana como refugiados, y nos denominaron migrantes venezolanos desplazados en el exterior. El llamado que nosotros hacemos desde PACUR es justamente al reconocimiento del refugio. El reconocimiento del refugio trae como consecuencia tres grandes cosas que es importante. Lo primero es el acceso a la salud, lo segundo es el acceso a la educación, y lo tercero es el acceso al trabajo. Si nosotros logramos que los países, que a fin de cuentas son los países los que determinan, dan la calificación de refugiado a las personas, no son los organismos internacionales, trae como consecuencia pues la superación de los estados de vulnerabilidad. Las personas van a poder tener un empleo, con ese empleo van a poder pagar la salud, y con ese empleo y con las posibilidades de lo que es la convalidación, la formación y el acceso a la educación, van a poder adquirir herramientas para la superación de los estados de vulnerabilidad y, repito, tener una integración formal en los territorios de acogida.
Bueno, agradecemos a los funcionarios de PACUR. Es que lamentablemente pues se nos acaba el tiempo, pero gracias por estar con nosotros y explicarnos todo este tema tan importante. Muchas gracias a los dos, a José Antonio y a Ani Uribe.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, oyentes, 12:22, y vamos a hablar un poco acerca del TLC con Estados Unidos y qué ha significado esto para Caldas. Por eso tenemos aquí a Andrés Villamizar, nuestro periodista económico. Andrés, buenas tardes ya. Cuéntenos un poco, 10 años de este tratado.
Buenas tardes, Juanita, y un saludo especial a todos nuestros oyentes que están conectados en La Patria Radio en este momento. Bueno, Juanita, empezar por decir que sí, se cumple el pasado 15 de mayo, el TLC cumplió 10 años ya, ese acuerdo con Estados Unidos. Bueno, Juanita, las opiniones son diversas, pero si hablamos de cifras, pues tenemos que decir que Caldas exportó 291,4 millones de dólares el año pasado a Estados Unidos. Esto equivale, Juanita, a 1.180.426 millones de pesos, un repunte del 110% frente a lo exportado en 2012, que la cifra fue de 138,6 millones de dólares, o sea, casi la mitad de lo exportado ese año. Juanita, por supuesto que hay diversas opiniones. Sabemos que pues Caldas tiene que, según los expertos, diversificar más la canasta exportadora para tener un mayor número de productos que se estén enviando a Estados Unidos. Invertir, por lo tanto, Juanita, en tecnología e innovación. De acuerdo a la Cámara de Comercio, por ejemplo, Manizales cuenta con 16.000 empresas y entonces hay que incentivar más a esas empresas para que lleguen al mercado internacional, específicamente a Estados Unidos. Hay, según los expertos, Juanita, se está enviando demasiada materia prima hay que mirar cómo pues logramos industrializarnos más para no enviar tanta materia prima, Juanita.
Bueno, entonces, Andrés, en resumen, lo bueno.
Bueno, Juanita, lo bueno es que el Caldas ha llegado con un mayor número de productos, ¿cierto?, a este país. Las cifras al parecer respaldan pues este tratado para Caldas y pues claramente hay que seguir aprovechando más el acuerdo, Juanita.
Y en términos del país, Andrés, así rápidamente, ¿cómo le ha ido al país durante estos 10 años?
Bueno, Juanita, digamos que son varios los aspectos que digamos son importantes mencionar si vamos a hablar del país en general. Sin duda, pues hablamos con Hernando José Gómez Restrepo, que fue el jefe negociador del Tratado de Libre Comercio en ese año, y relató que pues se han logrado bastantes ventajas para el país, teniendo en cuenta que pues en ese entonces, Juanita, se tenía un nivel de acceso al mercado de Estados Unidos con ciertos productos, como por ejemplo las flores, ¿cierto? Algunos productos que pues, como el café, que son productos que normalmente nosotros exportamos, y al lograr pues este acuerdo, pues tenemos un acceso a este mercado que es 12 veces mayor que el colombiano y un acceso que ya no tenemos que estarlo renovando cada año, sino que es un acceso permanente a un mercado que sin duda pues significa más oportunidades para las empresas de este país.
Bueno, Andrés, muchas gracias. ¿Algo más para agregar ya para terminar?
No, Juanita, pues eso sería todo.
Bueno, gracias, Andrés.
Supimos que...
Bueno, lunes 23 de mayo, estrenando semana. Fernando, ¿nos va a contar alguito?
Juanita, claro que sí.
Don Fernando.
Pues no, sigue las críticas del ex candidato a la gobernación de Caldas, Camilo Gaviria Gutiérrez, en muchos aspectos de la vida pública, ¿no? Y entre otras, pues, al alcalde de Manizales, en un... Dino que responde a un trabajo que hizo The Economist sobre las bicicletas eléctricas y los scooters, ¿sí? Y cómo estos han tenido como con mucha fuerza en los últimos años en el como sistema de transporte en el mundo. Dice: seguimos soñando con el tranvía por la Avenida Santander y poder ejecutar entre todos el sistema integrado de transporte en Manizales. Pues se suma a todos los que seguimos pensando en que necesitamos un sistema integrado de transporte en vez de estar improvisando con medidas sueltas.
Bueno, y preguntémosle a Marta. Marta, ¿qué nos va a contar en este lunes, inicio de semana? Bueno, parece que Marta de pronto tiene problemas con el micrófono. Sí, yo creo.
Juanita, no, con el micrófono no, se fue el audio por completo.
Ah, con la señal entonces.
Sí, 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 Juanita. No, pues yo quiero contarles hoy a nuestros oyentes que en 67 países del mundo ya empezó la votación de los colombianos residentes en esos países para las elecciones presidenciales. Son 972.764 colombianos que están habilitados para votar. Esto empezó ayer, que por horario pues le correspondió a Nueva Zelanda iniciar a las 8 de la mañana hora local, aquí eran las 3 de la tarde hora colombiana, y le siguieron pues países como Australia, los países asiáticos, africanos, europeos y americanos. Hoy ya están pues todas estas mesas, son 1.343 mesas de votación habilitadas en esos 67 países, y los colombianos residentes en ellos podrán votar hasta el próximo domingo. Ya esto, pues aquí estamos en esta recta, esperando lo que vaya a suceder entonces ya el próximo domingo, las elecciones ya en el país, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Bueno, oyentes, muchas gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía de hoy. Gracias a mis compañeros, a Marta Lucía Gómez y a Fernando Alonso Ramírez y a Luis Francisco Arias, nuestro director. Nos encontramos mañana a 7 de la mañana, súper en punto, con el informativo de La Patria Radio. Les deseamos a todos un excelente lunes. Soy Juanita Donato. Hasta luego.